Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE, después de tiempo de juego en el que hemos contado que en el partido de ida de las semifinales de la Copa, primera semifinal, ha ganado el Sevilla 2-0 al Barça con un golazo de Koundé, que parecía Ronaldo en Compostela, y otro de Rakitic. Ex jugador del Barça, Iván Rakitic, ha marcado el segundo, que vamos a ver si cierra o no esta eliminatoria. Partido de vuelta el día 3 de marzo. Vamos a hablar precisamente con el autor del segundo gol, que ya nos está escuchando. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un resultado fantástico para vosotros, o sea, sobresaliente.
Bueno, yo creo que sí, la verdad está muy bien, muy positivo. Pero bueno, igualmente también con toda la tranquilidad sabemos que no tenemos nada hecho. Por supuesto, estamos muy contentos, como hemos trabajado hoy, como hemos luchado hasta el final, y un resultado, la verdad, muy positivo, pero bueno, sabemos que nos queda una gran lucha todavía en Barcelona.
Sí. Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no?
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça, y sinceramente he tenido ahí 6 años todos maravillosos, y tengo, bueno, el respeto está encima del todo, y por supuesto estaba muy contento por el equipo de marcar, aparte un gol muy importante, pero el respeto va encima de todo, por eso ha sido un momento un poco raro.
Debe ser difícil, ¿eh?, esa sensación de marcar un gol tan importante para el Sevilla y no poder celebrarlo, no levantar ni los brazos. La verdad es que debe estar uno ahí conteniéndose, ¿eh?
No, bueno, pero eso ya sí, porque ya se digo que el respeto es pues muy fuerte, muy grande, y el cariño que tengo hacia el club y toda la gente del Barça está encima del todo. Por supuesto, estoy muy contento y orgulloso del trabajo y de la victoria, pero claro, una cosa no quita la otra.
Hay una mano de Bono en el último minuto, en la falta que lanza Messi, que puede ser la eliminatoria, ¿eh? Porque qué diferente ir con un 2-0 a ir con un 2-1, ¿eh?
No, por supuesto, por eso también es diferente ir con el 1-0 que con el 2-0. Pero bueno, sabemos que podemos estar muy contentos y orgullosos de la victoria y de la manera como lo hicimos hoy, pero eso, ni otro gol no va a cambiar nada. Nos espera un partido complicadísimo en Barcelona. Vamos a tener que mejorar todavía muchísimas cosas, y por supuesto queremos pasar a esa final que tenemos tanta ilusión.
Pero mejorar mucho, pero si este Sevilla está en un momento espectacular. O sea, es increíble lo que estáis haciendo.
Bueno, muchas gracias, pero lo nuestro es seguir trabajando, seguir mejorando, intentar mejorar en cada aspecto que es posible. Por supuesto, estamos muy orgullosos de cómo van las cosas, pero lo nuestro es trabajar y hacerlo, y creo que aceptamos que tú y tus compañeros hacéis la otra parte, que es vuestro trabajo y analizar todo, pero nosotros queremos seguir trabajando y luchando como hasta ahora.
¿Cómo has visto en el campo el golazo de Koundé, el primer gol del partido?
Pues la verdad creo que no se lo esperaba ni él. Iba avanzando, se iba yendo de uno, de otro, y así hasta el gol. Creo que es una cualidad que tiene, en general, que rompe muchísimas veces, y eso creo que es muy raro siendo central. Pero bueno, la verdad, me alegro muchísimo por él. Aparte, ha sido un gol importantísimo y tenemos que seguir en esa línea, que bueno, todos tenemos que sumarnos arriba. Y si de esta manera como Jules hoy, pues mucho mejor.
¿Te atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya en vuestra mano?
No, nada. Hemos ganado la primera parte, que era la más complicada todavía. Así que, por eso digo, muy contentos por el resultado y la victoria y el trabajo que hicimos, pero queda todo lo demás por delante. Así que, con toda la humildad, queremos trabajar bien y ojalá pueda pasar a la final.
Oye, voy cerrando. Has estado hablando mucho después del partido con los jugadores del Barça, con tus ex compañeros. ¿Qué te comentan? ¿Cómo los ves?
No, bueno, creo que son muchos años con ellos. Hay muchas cosas que hemos vivido juntos, y solamente es, bueno, un momento de recordar cómo están las familias, ni tanto hablar del fútbol ni otra cosa, sino eso, preguntar por ellos, preocuparme por ellos, que es lo más importante.
¿Tú apostarías por el Barça en la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain?
Bueno, yo siempre apuesto por el Barça. Ya sabéis que después de Sevilla es mi equipo y por eso voy siempre con ellos, por supuesto.
Muy bien, Iván. Te agradezco mucho que atiendas la llamada del partidazo.
Encantado, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el FC Barcelona. 2-0, goles de Koundé, insisto, y del protagonista con el que acabamos de hablar, de Iván Rakitic. Ahora te pregunto por los datos del partido, Pedro Martín, pero es que creo que Ronald Koeman en rueda de prensa ha rajado de una acción en la segunda parte un posible penalti a Jordi Alba que Mateu Laoz señaló falta fuera del área. A mí no me parece ni falta, pero señaló falta fuera del área y para Koeman es penalti. Elena Conde y Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué ha dicho Koeman?
Ha rajado. Bueno, ha dicho que no entiende por qué no entra Álvaro. Un Koeman que cree que es demasiado premio esta victoria para el Sevilla, que ha salido en defensa de Umtiti. Dice que no es justo ir a por Umtiti por sus fallos. Que Lenglet argumenta no ha jugado por decisión técnica, no por molestias, aunque desde el entorno de Lenglet me decían que tiene un poco de dolor en la rodilla, que lo arrastra desde hace días. Pero bueno, es una decisión de Ronald Koeman que no haya jugado. No se puede criticar, dice Koeman, al equipo porque ha hecho un desgaste impresionante. Asegura que lo ha visto muy bien, sobre todo en la segunda parte, y que no ha visto a sus jugadores cansados. Por eso solo ha hecho dos cambios. A 7 minutos ha entrado Ricky Puig y ya en tiempo añadido Trincao. El único pero de Koeman es a este posible penalti sobre Jordi Alba no pitado por Mateu Laoz y no rearbitrado por el VAR.
Bueno, yo creo que en general estuve bien. Claro que hay siempre la duda, la jugada de penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti. Entonces, tengo que creer toda la gente que han dicho. Y no son solo gente del Barça. Entonces, no sé qué pasó. No sé por qué el VAR no ha entrado. Bueno, y en general, una vez más, han hecho bastantes faltas. Pero faltas listos en el medio campo que casi son tarjetas. Hay esperanzas para el partido de casa.
Las quejas de Koeman sobre esa jugada. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Para ti hay algo en esa acción?
Ya lo hemos contado en directo, hay un ligero agarroncillo sobre Jordi Alba fuera del área, que ni siquiera es falta, y luego ya entran en el área y se caen los dos.
Se caen los dos, caen uno encima del otro.
De hecho, es al final Jordi Alba el que tira al jugador del Sevilla porque está un poco desequilibrado de espaldas a la portería del Sevilla y se caen, sin más.
O sea, que para ti no es ni falta.
Ni falta, correcto.
Vale. Datos del partido, datos de la eliminatoria. ¿Qué me quieres comentar?
Pues mira, no se enfrentaban el Sevilla y el Barça en una semifinal de Copa, fíjate tú, desde 1919.
Que fue justo antes de la anterior pandemia, de la gripe de 1920.
Bueno, no fue en 1918.
La gripe fue en el 18.
Igual estaban todavía en plena pandemia.
Pudo ser.
Que te pego ahí.
Sí.
Pero fíjate tú lo que cambia el fútbol, que entonces esos dos partidos los ganó el Barça y eran en campo neutral los dos en Madrid. Pero bueno, en la última eliminatoria de Copa que se había enfrentado estos dos equipos empezó igual, con un 2-0 hace dos años. Entonces el Sevilla estaba dirigido por Machín y el Barça por Valverde. Y el Barcelona, otro Barcelona evidentemente, le dio la vuelta a la eliminatoria con un 6-1 en el Camp Nou. La victoria de hoy del Sevilla es la octava consecutiva que consigue. Y el Sevilla no conseguía 8 victorias seguidas desde aquella racha de 12 en 2006 que cambió la historia del club. Un club que no ganaba ningún título desde 1948 y que con esas 12 victorias, entre otras cosas, logró dos títulos. La UEFA y la Supercopa de Europa frente al Barcelona en Mónaco. Bueno, pues eso lo ha conseguido el Sevilla ahora. 8 victorias seguidas, las 6 últimas sin recibir goles.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Resultados del día. Atención, el Paris Saint-Germain ha ganado en Copa 0-1 al Caen. La noticia no es la victoria del Paris Saint-Germain, sino que se ha lesionado Neymar. Minuto 60, en una entrada se ha lesionado Neymar. ¿Qué es lo que tiene, Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues si le hacemos caso a Pochettino, que es su entrenador, y que lo ha dicho hace dos minutos, una afectación en el aductor de la pierna izquierda. Es lo que se ha llevado. Se ha llevado la mano a esa zona Neymar cuando se ha llevado una patada de su rival, del defensa del Caen, que ya tenía amarilla. Iago ha entrado bastante fuerte, Iago, y ha estado como dos minutos Neymar en el suelo tocándose esa zona, doliéndose, y después se ha marchado incluso antes de que le sustituyeran, ¿no? O sea, antes de que estuviera preparado Mbappé para entrar en el campo, Neymar se ha ido cojeando al túnel de vestuarios y maldiciendo esa lesión. Dentro de 6 días va el Paris Saint-Germain al Camp Nou a partido de octavos de final de la Champions League contra el Barcelona. Te recuerdo, Juanma, que Ángel Di María ya es baja para ese partido.
Claro.
Y te recuerdo, Juanma, que de los 6 partidos que ha jugado el Paris Saint-Germain con Neymar ya en el Paris Saint-Germain, Neymar ha jugado la mitad, por lesión. 3 de 6. Es decir, el séptimo, que sería el del próximo martes, si se lo pierde, sería el cuarto que se pierde.
Vamos a ver cómo evoluciona Neymar. El partido es el martes, confirmado que no estará Di María, y vamos a ver Neymar cómo evoluciona después de la entrada de hoy, si se ha retirado por precaución o realmente está dañado el jugador del Paris Saint-Germain. Sepan además que el City ha ganado 1-3 al Swansea, el Leicester 1-0 al Brighton, que el rival del Madrid, el Atalanta, se ha metido en la final de la Copa de Italia, ha ganado 3-1 al Nápoles, habían quedado 0-0 en la ida, y que están en la prórroga el Everton y el Tottenham. Resultado loco. ¿Cómo está el partido?
5-4. Está ganando el Everton en un partido que le quedan 10 minutos a la prórroga. Un partido, Juanma, que ha empezado ganando el Tottenham 0-1 con un gol al principio de Davinson Sánchez, el central colombiano. Se ha puesto 3-1 el Everton. Ha empatado el Tottenham 3-3. Se ha adelantado el Everton 4-3. Ha empatado el Tottenham 4-4. Hemos ido a la prórroga y ahora está 5-4 ganando el Everton.
Todo sin Bale, por supuesto. No está ni en la convocatoria.
No, Bale está, no está ni en el banquillo ni siquiera.
No está ni en la convocatoria Gareth Bale. Tenemos una gran noche de radio por delante con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola.
Muy buenas a todos.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Antes de nada, en Sevilla, para cerrar comunicaciones con el Pizjuán, a Oliveros y a Elena les pregunto si está bien Jordi Alba, porque en los últimos minutos hubo ahí un sustillo con él y como estamos asistidos del Paris Saint-Germain, vamos, es un jugador absolutamente clave. Oli, Elena.
De momento está bien. Jordi Alba no ha trascendido que tenga nada grave. De hecho, como tú dices, en la segunda parte, cerca del área del Sevilla, pues ha sentido alguna molestia, pero ha continuado durante todo el partido, Juanma, de manera que no hay problema en principio en ese sentido. Sí es verdad que Ronald Koeman ha salido con todos, con los mejores, jugando lento, pensando que ya llegaría a la segunda parte, donde ha jugado algo más rápido, donde ha estado, como recordabas anteriormente, muy bien Bono en esa falta que lanzó Leo Messi, pero pensando seguramente en el partido de vuelta. Me parece súper merecida la victoria del Sevilla. Ha tardado muchísimo en hacer los cambios Ronald Koeman porque veía que los mejores los tenía teóricamente en el campo, por lo tanto no había revulsivo. Es decir, si se hubiera quedado Dembélé, por ejemplo, en el banquillo y tal, podría haber hecho revulsivo en la segunda parte, pero no ha sido así. Ha salido con todo, ha jugado lento, ha jugado mal, pensando en el partido de vuelta del día 3 de marzo, pero claro, sin marcar aquí será muy, muy, muy complicado.
¿Algo más desde el campo, Oli, Elena?
No, nada más, nada más. Que al final se han quedado, Juanma, hablando los argentinos. Estaba Lucas, estaba.
Se está pasando el portacésped ahora por el césped, eso es lo que suena de fondo.
Sí, sí, sí. Y una moto por estas avenidas,
claro.
que van hacia el hotel. Y nada, se han quedado hablando con Leo Messi tranquilamente durante 5 minutos después del partido.
Perfecto. Gracias, Oli. Gracias, Elena. Buen viaje de vuelta a Barcelona con este 2-0 para el Sevilla.
Buenas noches.
Que es un resultado que ahora comentaremos. Veremos si deja casi cerrada la eliminatoria o no, teniendo en cuenta cómo es este Barça y cómo es este Sevilla. Antes, Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, he estado viendo la rueda de prensa de Lopetegui después de la victoria. Ha dicho 3 o 4 veces que el partido más complejo de la semana es el sábado contra el Huesca. O sea, estamos pensando en el partido contra el Huesca, que es el partido más complejo de la semana, como si lo de hoy fuera un calentamiento.
No, un calentamiento. Y además, si ves el Twitter, yo es que no tengo Twitter, pero me lo pasan, de Monchi, creo que ha puesto ya Huesca, Huesca, Huesca. Estos señores están locos, están locos. Lopetegui y Monchi son unos locos de esto. Y además, es que mucha gente piensa que es de cara a la galería. No, no. Es que Lopetegui entra y ya Huesca y Monchi y Huesca y Huesca y Huesca. Y esto, claro, así tienen al Sevilla. Es una máquina de ganar.
Pero qué agonía no disfrutar de una noche así, ¿no?
No, es que es la única forma. Los últimos 18 partidos ha ganado 15. Ha perdido solo un partido. O sea, esto es una máquina de ganar. Y lo de hoy...
De verdad, Lopetegui no ha esbozado ni media sonrisa en la rueda de prensa. Y le preguntaban por... Y decía, es que estamos pensando en el partido más complejo de la semana, que es el Huesca. Y yo, joder,
pues la única forma de mantener la... Pero esto ya lo ha hecho y lo ha dicho en varias ocasiones. Pero es que además lo sienten de verdad, porque entienden que es la única forma de mantenerse vivo. Ojo, en 3 competiciones. En Liga de Campeones está luchando el Sevilla por el cuarto puesto. El Borussia la semana que viene y esta Copa del Rey. O sea, es la única forma de mantener esta actividad, ¿no?
Rakitic no ha querido decirme qué porcentaje de eliminatoria está ahora del lado del Sevilla. Paco González, ¿qué porcentaje de eliminatoria ves?
60%.
¿Has dudado? 60.
Sí, no, no.
60.
Vamos a ver, yo creo que el Barça es capaz de meter 3, 4 y 5, pero me parece que con la defensa del Barça y con este Sevilla,
claro,
es bastante fácil imaginar que el Sevilla también meta goles.
Rico, ¿qué porcentaje ves para el Sevilla?
Yo ahora 70-30.
70-30 para el Sevilla. ¿Emilio?
75.
Senabre, subiendo, parece una subasta, ¿eh?
Vamos subiendo, a mí me toca decir 80, entonces.
No, pero di lo que sientas.
No, yo como Emilio, 75, estoy de acuerdo.
También te digo una cosa, es que queda un mes y como haya más lesiones, cambiamos de opinión, sí, todos, ¿eh? Sí.
Exacto, no sabes qué te vas a encontrar.
Sí.
Como el mismo partido de hoy.
¿Elías?
60-40.
60-40. ¿Y Uzquiano?
Pues yo diría 65.
65, muy bien. Pues son los porcentajes del equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. El tuit de Monchi al que hacía alusión Víctor Fernández es: buen partido del equipo, nos queda aún mucho que luchar. Ahora aparquemos la copa y a centrarnos en el partido más difícil y complicado de la semana. Que nadie mueva un varal. Que nadie mueva un varal. Es una expresión de ahí sevillana.
Sí, sí, sí. Que nadie, un varal es lo que va, en fin.
Muy Simeone esto, ¿eh?
Un varal es lo que tiene los pasos de palio de la Virgen.
Ah, vale, vale.
Tiene un varal, entonces que no se mueve. Cuando el capataz dice que no se mueve un varal, anda muy despacito.
Ay,
no,
amigo,
se mueve nada.
Vale, vale, vale.
Es una cosa muy, muy, muy sevillana.
Todos los sentidos, puestos en el partido del sábado. Por tanto, es lo que dice Monchi. Que no se mueva un varal después de la victoria de hoy frente al Fútbol Club Barcelona, que vamos a comentar. Hay que comentar muchísimo, porque claro, es una derrota importante para el Barça, teniendo en cuenta lo mucho que ha apostado Ronald Koeman por esta competición. Según él, la competición más a mano que tiene el conjunto azulgrana esta temporada. La otra noticia del día, que luego ampliaremos y que luego comentaremos, nos la va a contar Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con el expediente que se le ha abierto a Vizcaíno por las declaraciones en tiempo de juego el domingo a las 4 de la tarde y a Piqué por las declaraciones con DJ Mario en YouTube.
Exacto. Lo ha hecho el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que a lo que se ve no pasa una. Ha denunciado tanto a Piqué como al presidente del Cádiz y, fruto de esa denuncia del Departamento de Integridad, el Comité de Competición ha abierto dos expedientes extraordinarios que veremos en qué quedan. En efecto, a Piqué es por la famosa frase, que no es suya, que es Iturralde, de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid, pero que Piqué hizo suya. Y al otro, al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por las declaraciones con Paco González, fundamentalmente: si nos quieren enviar a segunda, que lo hagan ya, es una vergüenza. A partir de ahora, Juanma, se abre un proceso que va a durar en torno a 2 meses aproximadamente. Esto estará listo para primeros días, primera quincena del mes de abril, y pueden pasar 3 cosas. Que el comité les considere culpables, que vea que hay motivo de sanción. Ahí recuerdo, de 4 a 12 partidos es la horquilla y de 600 a 3.005 euros de multa. Esto para el jugador, para el directivo sería solamente la multa, evidentemente. O bien que el comité les declare inocentes, no pasa absolutamente nada, no hay sanción. O bien que el comité decida que uno es culpable y el otro es inocente. Cosa que podría ocurrir perfectamente, no van en el mismo pack. Lo dicho, habrá resolución en 2 meses aproximadamente e Integridad de la Federación Española de Fútbol está dispuesto a no pasar ni una. Luego te comento, en cuanto se ponga en duda la honorabilidad de los árbitros, creen que Piqué y el presidente del Cádiz lo hicieron con estas declaraciones y han denunciado a competición.
Perfecto, luego ampliamos y comentamos. Hasta luego, Alcalá.
Hasta luego.
En el Madrid la noticia es que Marcelo tiene una rotura en el sóleo de la pierna izquierda, va a estar en torno a 3 semanas de baja. Ausencia importante también, ¿eh? Se pierde los partidos contra el Valencia, contra el Valladolid y contra el Atalanta. Y posiblemente el encuentro contra la Real Sociedad. Y también en el Madrid es noticia el fallecimiento de Pachín, el mítico exjugador del conjunto blanco que ganó 2 Copas de Europa y 7 Ligas. Ha fallecido a los 82 años de edad. Descanse en paz. En el Atleti-Chelsea, la confirmación de la noticia que dio hace 2 días ya aquí en COPE Antonio Ruiz, que ese partido, como no pueden viajar los ingleses hacia España por normas del gobierno español, se va a jugar en Bucarest. Se juega en Bucarest porque si el Atleti no encuentra un sitio donde jugar el partido al que puede ir el Chelsea, al que le dan el partido por perdido es al Atlético de Madrid. Así que el Atleti se tiene que ir a Bucarest a organizar el partido como local. La vuelta se jugaría en Londres, evidentemente. Lo que hay que saber es si realmente va a jugar los dos como visitante el Atlético de Madrid. Pierde mucho la condición de local el Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Ahora lo comentamos también. Y simplemente un par de cosas más. Garbiñe Muguruza ya está en tercera ronda del Open de Australia. Ganó 6-3, 6-1 a la rusa Samsonova. Y en baloncesto, mañana arrancan las semifinales de la Copa del Rey con dos partidos, Canarias-Burgos y Real Madrid-Valencia, el primero a las 6:30, el segundo a las 9:30, y el viernes tenemos el Juventud-Baskonia y el Barça-Unicaja. Está Oliva, además de todos los compañeros que hemos saludado. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No acertó nadie la porra de tiempo de juego, ¿no? Yo un 2-0 creo que no dio nadie. No, nadie.
No me suena.
Yo di 2-1.
Pero... Víctor estuvo cerca, que dijo un 1-5, estuvo cerca, pero sí. El resto no acertó ninguno.
Ese es para la vuelta.
Ese es para la vuelta, ¿no?
Pero vale. Cambiado, 5-1.
Bueno, no sé si habéis escuchado los datos que ha dado en el arranque Pedro Martín sobre el Sevilla. Los números de este Sevilla de Lopetegui, que está en un momento, yo creo que el mejor momento de los últimos años, ¿no?
Yo creo que es una máquina cada vez más perfeccionada, que gana y gana. O sea, ha hecho de la victoria la normalidad en el Sevilla, y de cualquier mínimo tropiezo, un empate o una derrota, una crisis abierta. Es decir, como le ocurre, por ejemplo, a Madrid, Barça o al Atlético de Madrid, ¿no? En ese nivel se ha instalado este equipo, en ese nivel de ambición, y hoy... Ha jugado el partido que le interesaba, un partido muy poco ritmo en la primera parte, con muy poquitas fisuras atrás, y luego ha dominado las áreas. Tiene un maravilloso inconsciente de jugador que se llama Jules Koundé, que ya no sé por dónde irá la tasación de este jugador.
¿Cuánto crees que vale? ¿Cuánto vale Koundé?
Yo creo que va a estar cerca de 100. No sé la pasta que habrá el próximo verano, pero yo creo que en la mente del Sevilla está de venderlo, que la cantidad esté más cerca de 100. Por 60 no lo vendieron, y el chaval ya incluso en un partido, un escaparate de como el de esta noche ante el Barça, hace la jugada que hace y hace un gol de este nivel, pues yo creo que este jugador cada vez va a costar más dinero.
Espera un segundo. ¿Eliminado Mourinho?
Sí, por Ancelotti. Se acaban de abrazar los dos después de un partido absolutamente loco, un partido precioso que ha tenido prórroga y 9 goles. Everton 5, Tottenham 4.
5-4. Pasa el Everton, eliminado el Tottenham. Os pregunto por Koundé a todos. ¿Es de lo mejor que hay? Bueno, uno de los mejores centrales del mundo, pero ahora mismo estaría en el top 2. O sea, si hiciéramos el equipo de centrales, el equipo de Europa en este momento, ¿saldría Koundé como central?
A mí creo que le falta una rivalidad internacional, ¿eh? Hay que recordar que este chico no ha debutado...
Tiene la semana que viene una, ¿eh?
Sí, por eso, pero que le
contra
falta por
Haaland,
ahora.
Contra Haaland, a ver qué tal.
No ha debutado con la selección absoluta de Francia, que es una locura, pero es así. No ha jugado ningún partido de selecciones en su vida. Está a un nivel muy alto, me parece que es el central del futuro, pero tiene todavía que confirmarlo, es muy joven, pero va camino.
La escala de centrales, como si fuera la escala Richter, podríamos decir la escala Van Dijk. Creo que Van Dijk, que ahora el pobre está con la rodilla rota, es el mejor del mundo, pero de largo, como lo fue Ramos hace unos años. Pero si yo tengo que hacer una inversión, es decir, ¿qué central me va a durar a mí 10 años y puede tener proyecto de crecimiento para ser el mejor del mundo? Es Koundé. Y después iría a Upamecano.
Upamecano es el otro.
Bueno, yo estoy convencido que está llamado a ser uno de los 2-3 mejores centrales del mundo. O sea, si no está ya en ese podium, creo que está ya rozándolo, ¿no? Parece un jugador que lo tiene absolutamente
el
todo.
El factor es muy
¿Cuánto
importante.
¿Cuánto le costó al Sevilla Koundé?
20 millones. Fue una apuesta aquí en su momento que muchos pensábamos, bueno, ¿cómo puede pagar 20 kilos a un chaval que nadie le conoce? Porque es que no se le conocía en Francia. Y va a Monchi, paga 20 millones, pero le preguntábamos a Monchi y decía, esto es textual, y al presidente también, al señor Castro, le preguntábamos y estaban los dos convencidos que su valor se iba a duplicar o triplicar, viendo las características del jugador, y todos pensábamos, esto es una locura.
A mí que me, lo va a vender por 80.
A mí me flipa que mida 1,78 m. Me flipa muchísimo porque me parece extraordinario.
Pero no tiene cláusula este jugador.
Sí, ronda los 90 millones de euros.
Sí, exacto. Pues, sí,
la última oferta, Oliva, del City por él fue de 55, ¿no?
Pues 55 entonces, más 5 en variables.
Está en precio de cláusula ya.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel.
Sí, está como estuvo Lucas en el Atlético de Madrid en su día, cuando se llevaron que se lo llevó al Bayern de Múnich. ¿Cuánto pagó? ¿80 el Bayern de Múnich?
80.
Sí. Por Lucas, está en ese estilo. O sea,
promete bastante más.
Claro, promete más Koundé de lo que era
Y Lucas. Antes lo comparaba Juanma Paco con Upamecano, el rendimiento de Koundé es bastante más regular, o sea, bastante más sostenido que el de Upamecano.
Es verdad lo que dice Guille, que le falta la exigencia...
Pero hace más cosas que Upamecano, ¿eh?
Sí, te vale para lateral también.
No, y hace partidos buenos
más regularmente. Que Upamecano le hemos visto grandes partidos en partidos de mucho tronío como el del Atleti en la Champions, y después le ves partidos en la Liga Alemana que el rendimiento no es igual.
A mí me gusta mucho la seguridad y la confianza que transmite, porque nunca parece nervioso, nunca parece apurado, se va para arriba con una tranquilidad tremenda.
Cuando arranca para arriba.
Pero escucha, eso se lo puede permitir en un equipo muy bien trabajado como el Sevilla, porque si no tuviera un Fernando que le hiciera coberturas y a su vez un Jordán, quiero decir que eso lo tiene trabajado Lopetegui y se nota.
Cuando tienes un jugador así hay que aprovechar eso.
Bueno, lo ha dicho Rakitic.
En un Madrid y un Barça, no sé si se lo podría hacer con la tranquilidad con la que lo hacen en Sevilla.
Lo ha dicho Rakitic.
Yo a este chaval lo he visto el otro día, una hora antes del partido, hablando en la banda con empleados y demás de baloncesto. O sea, fíjate la tranquilidad con lo que este chaval, yo insisto, me parece un tipo que tiene ese punto de inconsciencia para jugar al fútbol y sobre todo piensa que es el mejor. O sea, sale al campo y los que le conocen y hemos preguntado por él, dice, no, es que él sale al campo pensando, bueno, ¿quién me va a superar hoy? Me voy a ir arriba.
Mejor central de Europa, Oliva. Mejor central de Europa, Upamecano.
Yo lo que sí pienso...
Europa, pero vamos, año luz.
Si tú no sabes ni en qué equipo juega Upamecano.
No, lo que me sorprende es que vosotros habléis de Upamecano. ¿Dónde juega Upamecano?
Por eso, que tú no lo sabes ni quién es.
Upamecano, que lo habéis visto dos veces, Upamecano.
Yo lo que sí
digo... Este jugador es... Tiene la pinta de Sergio Ramos y puede ser, está a la altura de Sergio Ramos, que para mí es el mejor de la historia. Y estamos hablando de ya de un nivel, pero vamos, pero Kunté al lado de Upamecano es...
Upamecano lleva ahora mismo muchos años en la élite, Upamecano. Y es también muy joven, no como Kunté, pero es también muy joven.
Yo
es
lo que sí pienso...
Lo quiere el Liverpool, sí. Lo quiere todo el mundo, Upamecano.
Yo hilándolo con la eliminatoria que hay que analizar, evidentemente, del partido de esta noche, yo es que creo que el Sevilla, lo he dicho en alguna ocasión en tiempo de juego con Paco, parece que tiene una de las mejores parejas de centrales de Europa. Eso
de manera,
sí lo pienso, en conjunto.
Diego, esto es como lo de... Don sigue el último año en el Madrid de baloncesto. Disfrutarlo, que se va la Premier este verano como se fue el otro año.
¿Cuánto vale Don José? ¿Y Lopetegui cuánto vale? ¿Lopetegui cuánto vale? Porque no está mal.
No tiene precio.
No tiene precio, vale.
No,
vale.
No tiene precio.
Si vienen a por Koundé, a por Lopetegui, ¿a quién das primero?
De hecho, alguno critica. No, es que Monchi ya lo ha ampliado. Es que Don José y Monchi ya le han ampliado hasta el año 2024. Sí.
Pero bueno, ya veremos lo que pasa en Huesca, ¿eh? Se la juega en Huesca.
No, es que
el partido difícil es el sábado en Huesca.
Lo mejor de este Sevilla es que es el primer año del proyecto, que es lo que no se ve. O sea, que al final...
Pues en el año cero ganó título, ¿eh?
Sí, pero que está concebido como un proyecto, no solo para un equipo para ganar un título en un año, sino que quieren hacer un proyecto de verdad.
Y no ha terminado, Elías.
Claro, que no ha terminado.
Por la mitad, el proyecto de Elías pasa por pelear una liga.
Si quieren hacer un proyecto, que no se vendan al central, ¿eh?
No, es que a lo mejor los proyectos se construyen con otro central y 80 kilos para hacer el proyecto, claro.
Si el Sevilla no va a cambiar de ser un equipo vendedor y hace bien. Claro, o sea, sí. Si luego lo reinvierte bien y ficha jóvenes jugadores que se revalorizan, eso está muy bien hecho.
De todas maneras, creo que hace años, no solo de ahora, que no es ya una sorpresa que el Sevilla se cargue al Barça. No. O al Barça o a cualquiera, quiero decir.
Todavía no se lo ha cargado, ¿eh?
No, hombre, hoy se lo ha cargado. No sé si os acordáis de
el
Sevilla de San Paoli. El Sevilla de San Paoli iba líder.
Sí.
En enero, yo creo.
De todas formas, en mi opinión, que ha cambiado este Sevilla con respecto a principio de temporada o incluso a tramos de la temporada pasada es la contundencia en las áreas. Lleva 6 partidos últimos en los que ha marcado 14 goles, que son muchos, y no ha recibido ninguno. Hoy, a mí, sinceramente, no me ha parecido un partido de 2-0. Paco ha dado los datos al final.
A mí tampoco.
Paco al final del partido. Ha tirado más el Barça entre palos y más el Barça fuera.
Mira lo que ha dicho Koeman precisamente de esto que estáis comentando sobre el resultado del partido.
Bueno, yo creo que es un resultado en contra, para mí, demasiado premio para ellos. Hemos hecho de todo, hemos creado, hemos presionado mucho la segunda parte. No puede culpar el equipo por el desgaste que hemos hecho, y entonces nos falta otro partido y es intentar ganar y jugar la final.
Estaba fastidiado, Koeman, pero
cuando pierden el Barça o el Madrid, normalmente por números, tendrían que haber ganado. O sea, siempre han hecho más llegadas y más no sé qué, y más tiros y más ocasiones, pero les ha salido el día redondo al otro. O sea, no. Sí, quiero decir que la estadística hoy venía marcada porque es que ha ido por delante del marcador el Sevilla, entonces el Barça tenía que atacar más.
Sí, sí, pero yo sí que creo que el Sevilla ha mejorado en la efectividad, ¿eh? Que antes le hacían falta muchas ocasiones para marcar y hoy ha tenido tres remates y ha metido dos goles.
Es que yo creo que los remates han sido parecidos de los dos, ¿eh? Si recordamos las dos paradas de Bono, que eso es otro capítulo, estamos hablando de Koundé, pero es que el Sevilla por 4 millones de euros ha encontrado un portero. Que madre mía, es un portero.
Bueno, es que la mano en el minuto 89 partido, puede ser la eliminatoria. No,
mira, yo he dicho la transmisión. Y el pie que saca primero.
Exacto, Miguel. El pie es espectacular.
Eso también cambia el partido.
Ah, hay una mano buena de Ter Stegen también con Escudero, ¿eh?
Sí, pero nada más empezar, el pie con el que saca, porque no es que le toque, saca el balón a Messi. Esa es una de las paradas que cambia el rumbo de la eliminatoria, porque Juanma, meterte 0-1 en campo contrario es muy distinto que intentar luego remontar el 1-0 que te hacen.
Dime, Oliva.
Has preguntado por los porcentajes antes. Yo he dicho en la transmisión con Paco que había un 25% en juego en la falta de Messi. De ese porcentaje
antes de lanzar.
Antes de la falta, digo, aquí hay un 25%. Si Messi la cuela, cambia.
¿Tú qué Víctor, para cerrar con vosotros, ¿qué porcentaje le das al Sevilla ya de eliminatoria ganada?
10%.
10%, perfecto. Me parece mucho para lo que esperaba de tu respuesta. Gracias, Víctor.
Me he venido arriba con la victoria.
Víctor, Oliva, gracias. Supongo que haréis programación especial con el partido más complejo de los últimos años, que es el Huesca-Sevilla del sábado.
24.
Habrá Huesca. Es lo que dice Monchi.
Por cierto, Juanma, me mandan un mensaje, una garganta profunda, muy profunda. Con mucha fuerza en el Sevilla, que me dicen que aquí tiene que venir alguien con 90 millones para que este año vinieron y no se vendió.
90.
Pues me lo dicen. Pues, garganta muy profunda.
O sea, la garganta más profunda que hay en Sevilla.
No te puedo dar nombre y apellido, pero dice, dile a estos señores que nosotros no hemos vendido, me han dicho.
Creo que sí, quién es.
Y además hemos comprado al Papu.
Ese,
tu amiguito, Juanma, tu amiguito.
Lo de señores va de verdad.
El nuevo amiguito.
Víctor,
nuevo amiguito.
¿Hay rúa o no hay rúa?
90 kilos, el que quiera. Y tiene pinta.
Lo que hemos dicho.
Lo que hemos dicho, 90.
Queda la vuelta, señores, calma, queda la vuelta.
Queda la vuelta.
51-49.
Ojo, no suba a 100 en la vuelta a
51-49 a favor del Sevilla, solo nada, un 2%.
Un abrazo, Víctor. Adiós. Oliva, gracias. Adiós. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Cadena Cope en directo. Adelante, Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando del partido de Copa en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice uno, Koeman, diciendo que no es justa la victoria del Sevilla. Debió ver un partido completamente distinto, lo tengo claro. Otro, en cambio, dice, resultado totalmente injusto, el partido era de empate, el mejor del Sevilla ha sido Bono, mientras que Ter Stegen ha hecho una sola parada. Koeman llora demasiado, al Barça no le pega tener un entrenador que busque tantas excusas en los arbitrajes en cada rueda de prensa. A ver si sancionan al entrenador del Barça, que se está todo el día quejando. Messi ha dado un manotazo a Jordán y le han sacado amarilla a Jordán, sí, a Jordán. Eso es porque, como dice Piqué, el 85% de los árbitros son del Madrid y, claro, para disimularlo, pitan siempre a favor del Barça. El Sevilla, con menos presupuesto que el Real Madrid, tiene mejor equipo y mejor entrenador que el Madrid. Y otro dice, si Florentino ha visto el partido de hoy, ya está tardando en negociar por Koundé. Vaya espectáculo de jugador. Y hay otro oyente que habla del arbitraje de Mateu Laoz.
Buenas noches, Cope. Hablar otra vez del arbitraje hoy al Barça. Claro, ha perdido 2-0. Pero Mateu, hasta que no ha conseguido pitarle la faltita a Messi ahí al borde del área, y casi le pita un penalti. ¡Qué crack el Mateu! ¡Qué personaje! ¡Madre del amor hermoso del arbitraje! Menos mal que ha terminado 2-0.
Menos mal, dice, que ha terminado 2-0. Mateu, que antes de que empezara el partido ha ido a saludar al Papu Gómez, que ha sido titular. Le ha dado la bienvenida al fútbol español. Le ha ido a decirle, mira, tú sabes... ¿Quién es el árbitro más conocido aquí en España? Pues soy yo. Esto para listos, niño, le ha dicho. Como si fuera Lama en el centro del campo. 12:03, 11:03 en Canarias. El mensaje también importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque a todos aquellos a los que les haya llegado el seguro del coche y no lleguen, que sepan que están de enhorabuena gracias a Verti.es, nuestra aseguradora digital. Y es que nuestros amigos de Verti quieren ayudarte, que lo sepas. Ahora mismo te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y además en Verti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada. Ya sea para contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde tu móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en verti.es.
dentro de 6 días, el martes, Barça-Paris Saint-Germain. Lo que ha pasado esta noche es un serio aviso a lo que puede pasar el martes en Barcelona. Ahora lo comentamos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.